COPE más Valladolid.
Estar informado.
Casi 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Escuchas Mediodía COPE Valladolid, hoy emisión especial en directo desde el Palacio de Santa Cruz, sede de la Universidad de Valladolid. Estamos aquí con motivo de la segunda edición de los encuentros de verano que este año tratan sobre la tierra. Una palabra de apenas 6 letras, 10 acepciones y que desde luego durante los próximos 3 días van a dar mucho de qué hablar. Hablaremos precisamente sobre la tierra desde el punto de vista antropológico y también aprovechando que las huellas que dejamos son también nuestra historia, pues bueno, seguiremos con nuestras historias de Valladolid con precisamente un profesor de cabecera, ya no solo de COPE, sino también de la Universidad de Valladolid, como es Javier Burrieza. Y conoceremos el componente social de la Universidad de Valladolid, que también es muy importante, porque la crisis sanitaria del COVID-19 obligó a un montón de estudiantes Erasmus a abandonar sus casas, dejando atrás muchísimas pertenencias. Bueno, pues gracias a la colaboración de estudiantes de esta universidad han conseguido, están consiguiendo recuperar esas pertenencias. Nos acompañará también Ana Garrido con su comentario, como cada jueves, y a mí, antes de que se me olvide, me vas a permitir que te recuerde que hoy es el último día para que participes en la subasta benéfica de camisetas oficiales deportivas firmadas por Carlos Herrera y que cuyos fondos van a ir destinados a la labor social de Cáritas. Si quieres la del Real Valladolid, no te despistes mucho, porque ya la puja va por ni más ni menos que 225 euros. Enseguida hablamos con el rector de la Universidad de Valladolid. Un momento.
Me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer.
Antonio Largo es el rector de la Universidad de Valladolid. Rector, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es para usted la Tierra? ¿O qué entiende usted por Tierra?
Bueno, la Tierra es el planeta donde habitamos y también es el territorio que nos en el que vivimos cotidianamente, en fin, y también es pues un sentimiento de pertenencia. Yo creo que esto recoge lo que se quiere trasladar en estos encuentros de verano, desde con el hilo conductor de la Tierra como patria, como territorio y como planeta. Y bueno, las aproximaciones que podemos hacer desde distintas facetas a estos conceptos.
La Tierra es también la casa de cada uno y la universidad también lo es. ¿Cómo intenta la Universidad de Valladolid que esta sede sea también un poco casa de los estudiantes, casa de la ciudad, casa también de los trabajadores?
Bueno, la Universidad de Valladolid lo que trata es de estar muy vinculada a la sociedad, pues a través de muchas actividades. La formativa de los estudiantes, la empleabilidad de los estudiantes, la investigación, la innovación, la transferencia y también lo que hoy nos concita en estos encuentros de Santa Cruz, que es la extensión universitaria. Uh-huh. Pues el tercer pilar que Ortega y Gasset comentaba que era fundamental para la universidad, que es no encastillarnos en nuestro mundo académico, uh-huh. que es, por supuesto, tenemos que desarrollar nuestra actividad académica, nuestra actividad investigadora, pero, desde luego, tenemos que estar en contacto permanente, interaccionando con el entorno. Y eso es la extensión universitaria. Que desde la universidad traslademos nuestras reflexiones, nuestras aportaciones sobre los temas de actualidad, sobre los temas que preocupan a los ciudadanos, a la sociedad, y también que seamos permeables a que desde la sociedad nos hagan llegar sus inquietudes, sus demandas, las necesidades. Bueno, pues este es un poquito la filosofía de estos encuentros, un encuentro entre universidad y sociedad, plasmada pues a través de profesores de universidad, de investigadores, pero también del mundo de la cultura, de la sociedad, dramaturgos, en fin, gente variopinta que representa lo más diverso y rico de la sociedad.
En esa adaptación de los unos con los otros, la universidad le ha tocado también adaptarse a un escenario atípico como es el de una pandemia, el de una crisis sanitaria. Por estas fechas, creo recordar, por lo que ya me queda de estudiante, que ya se remata el curso sí o sí. ¿Qué balance hace, rector, de estos cuatro últimos meses?
Bueno, el balance que hago es que ha sido un periodo de una exigencia tremenda para toda la comunidad universitaria. Todos, desde los estudiantes, los profesores y el personal técnico y de administración y servicios, pues se han visto muy afectados y desde luego muy exigidos para adaptarse, para intentar continuar con nuestra tarea fundamental, que es la formación de los estudiantes. Hemos priorizado el objetivo de todos fuera que los estudiantes no perdieran el curso, no perdieran su formación académica bajo unas circunstancias excepcionales. Y a ello hemos dedicado todo el esfuerzo. Entonces, el balance que hago es pues, de mucha exigencia, mucho trabajo y de un enorme agradecimiento a toda la comunidad universitaria que han trabajado, los estudiantes, los profesores, el personal de administración y servicios, todos han trabajado con un gran entusiasmo y con una gran dedicación y además han sido muy comprensivos con la situación tan anómala y tan extraña que hemos tenido que vivir. Y bueno, pues yo creo que la vivimos como toda la sociedad, ¿no? Con la preocupación y con la tristeza de que nos ha llegado a todos, también a la comunidad universitaria ha llegado, pues de las vidas que se han perdido, las secuelas que quedan en las personas que han padecido la enfermedad, en las familias, en los sectores de la sociedad que se ven golpeados por la segunda oleada, que es la crisis económica, los efectos económicos. Todo eso nos llega también a la universidad y somos sensibles y estamos al servicio de la sociedad. O sea que desde aquí pues tenemos grupos de investigación que trabajan en intentar encontrar soluciones, uh-huh. en encontrar soluciones sanitarias y soluciones también a los problemas de la sociedad. En fin, muy exigente y voy a decirlo, orgulloso de mi comunidad universitaria.
Acabamos de conocer hace un momento que la Junta de Castilla y León acaba de extender el uso obligatorio de la mascarilla a cualquier situación. No sé si esto implica también que va a ser obligatorio estar con mascarilla en clase el próximo curso en la universidad o si se ha avanzado ya algo en ese protocolo, no sé qué me puede avanzar.
Sí, bueno, nosotros tenemos hecha la programación, estamos haciendo ahora la programación para el próximo curso y lo que hemos apostado es por la presencialidad segura, adaptando nuestra actividad docente y bueno y también la investigadora y toda la actividad universitaria uh-huh. a las condiciones sanitarias. Lo que hemos hecho es un mapa digitalizado de espacios docentes donde que ha sido un trabajo también muy muy exigente y que han desarrollado nuestros técnicos en el que se configuran las distintos espacios docentes, las aulas, laboratorios con una ocupación con el distanciamiento interpersonal recomendado. Si ahora, además, se refuerza con el uso de mascarilla, pues tendremos que adaptarnos a ello también y será una doble seguridad. Nosotros trabajamos para que nuestra parte esté cubierta en cuanto a las condiciones, a la parte organizativa y es en lo que tengo ahora involucrada pues, a los equipos directivos de centros, de los departamentos, en fin, a todos ellos trabajando arduamente para sacarlo adelante. Bueno, el escenario es imprevisible. Nosotros, en cualquier caso, trabajaremos para intentar asegurar todo lo posible la salud en el funcionamiento de la comunidad universitaria.
Antonio Largo es el rector de la Universidad de Valladolid. Gracias, rector, por recibirnos.
Muchísimas gracias. Un placer teneros.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Joaquín Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
No nos hemos querido perder tampoco en este jueves en el que reflexionamos mucho el comentario de Ana Garrido, que también reflexiona aquí todos los jueves. Ana, buenos días.
Buenos días, Javier. Y hoy, por cierto, felicidades a todas las Cármenes. En mi familia, desde luego, este es un día importante y especial. Hablando con muchas personas últimamente, un tema recurrente es el de las vacaciones y el miedo de la mayoría a acudir a un hotel o alojamientos hoteleros en general en zonas de superpoblación en verano, por los rebrotes que se están produciendo y que nos recuerdan el reciente confinamiento. Es gracioso porque hay miedo, pero a la vez una sensación generalizada de que este problema no va con nosotros, sino que siempre es culpa de otro que no sabe gestionar la situación. Hace pocos días, sin ir más lejos, me parecieron absolutamente desproporcionadas algunas reacciones a un tuit del vicepresidente de la Junta en el que se quejaba precisamente de lo incomprensible que era, después de 4 meses de durísimo trabajo de nuestros sanitarios, trabajando sin parar, enfundados en buzos y mascarillas y arriesgando su vida, que lo único que importara de repente fuera el fútbol. Bueno, pues le cayó la del pulpo, como se suele decir. Me llamó poderosamente la atención la agresividad con la que algunos echaban la culpa de todo a los políticos y pedían que se dejara vivir a la gente. Pues justamente porque lo importante es la vida, pero poder vivirla durante largos años, es por lo que no podemos olvidarnos de nuestra parte de responsabilidad en todo esto. No nos han dicho que yo sepa que falten días o semanas para el fin del mundo, por tanto, tenemos por delante muchos veranos, fiestas y encuentros por disfrutar. No tiene que ser todo aquí y ahora. Se ha puesto en riesgo nuestro modo de vida y es comprensible sentirse contrariado por ello, pero tampoco se nos está pidiendo un imposible. Llegamos a vivir en medio de un victimismo tal que perdemos la perspectiva. Me pregunto qué sería de todas estas personas si hubieran sufrido en sus carnes una guerra, un campo de concentración durante años, como les ha ocurrido a otras generaciones. Hemos vivido un confinamiento, sí, de 3 meses, pero con móvil, ordenador y wifi la mayoría, y ahora solo se nos está pidiendo que nos protejamos y cuidemos a los demás. Que tengamos precaución para que los sanitarios, que están destrozados, puedan descansar y hacer su trabajo sin más presión que la necesaria. Que mantengamos la distancia mínima, nos pongamos mascarilla y nos lavemos las manos frecuentemente. ¿Pero es tan difícil? ¿En serio? Si fuéramos conscientes de lo que como sociedad nos debemos unos a otros, sobrarían miles de comentarios sobre lo desastrosa que es la gestión de los políticos, que sí, en muchos casos es verdad que lo es, pero no nos exime de nuestra responsabilidad. Al final va a tener razón una colega y buena amiga que dice que parecemos críos. Necesitamos siempre un papá al que montarle la pataleta. Si los gobiernos no nos prohíben cosas, es que no saben gestionar. Si lo hacen, coarta nuestra libertad. Pero lo de la responsabilidad personal, ay madre, eso para otro día. Por favor, a ver si crecemos de una vez.
En la provincia de Valladolid volvemos a vernos. Es el momento de volver a compartir ilusiones con los que más queremos y de disfrutar experiencias únicas como descubrir la magia del vino en el Museo Provincial del Vino. Ubicado en el Castillo de Peñafiel, con una vista incomparable sobre la Ribera del Duero, el museo es la seña de identidad del enoturismo y de la difusión del rico legado de la cultura del vino en la provincia de Valladolid. Pero tan importante como la cultura del vino es la visita al castillo, al que siempre se identifica como un gran navío que navega sobre la meseta castellana. Y a sus pies, Peñafiel, para pasear por sus calles, disfrutar de la incomparable vista del castillo desde la Plaza del Coso, del atractivo espectáculo multimedia de la capilla funeraria de los Manuel en la iglesia de San Pablo o de un asado al estilo tradicional en cualquiera de los restaurantes de la villa. Y todo tan cerca, provincia de Valladolid. Volvemos a vernos.
En Gadis puedes encontrar a Kaori comprando los mejores ingredientes para que su viernes de sushi sea perfecto. O a Paco comprando una merluza fresca de pincho. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, lo que quieres y más.
Gadis, en confianza. ¡Hola! Te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
¡Claro! En Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
Auto Esgueva, taller de chapa y pintura donde siempre hay un detalle. Queremos celebrar contigo nuestro 30 aniversario. Trae tu coche para cualquier reparación de chapa y pintura con o sin franquicia. Te llevarás un regalo seguro en julio y agosto. Servicio express en pequeñas reparaciones. Presupuesto sin compromiso. Auto Esgueva, taller de chapa y pintura en Avenida Valle de Esgueva 14. Teléfono 983 25 56 16 y en autoesgueva.com.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a estar con el Señor en la Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos. Te esperamos.
Seguimos en directo emitiendo desde el Palacio de Santa Cruz, sede de la Universidad de Valladolid, donde hoy han echado a andar los segundos encuentros de verano de la Universidad de Valladolid. Estamos hablando sobre la tierra, y la tierra también son las personas, y hemos querido hacer una pequeña pausa para sacar lo mejor de esas personas, que es su solidaridad. Y es que la crisis del COVID-19 obligó a muchos estudiantes del extranjero a volver a su casa con lo poco que pudieron coger, y se dejaron mucho en casa. Pero gracias a los estudiantes de la Universidad de Valladolid, pues bueno, están pudiendo recuperar sus pertenencias. Miguel Hernández es miembro de la delegación Erasmus Student Network de la Universidad de Valladolid. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste exactamente lo que estáis haciendo? Digamos que hay estudiantes que se tuvieron que marchar a sus casas. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros ahora?
Sí, exacto. Es como has comentado. Ante la situación que parecía venirse con el tema de la pandemia, antes de saber que iba a ser tan grave, muchos estudiantes internacionales decidieron volver a sus países por un tiempo que esperaban que fuera corto. Y el problema principal ha sido que, con el estado de alarma, era imposible volver a viajar a España para recuperar sus pertenencias, y en muchos casos se acababa el alquiler en junio o en julio. Entonces, esta es una iniciativa de nuestra asociación, Erasmus Student Network, en la cual los voluntarios nos organizamos para, a los estudiantes internacionales que nos lo soliciten desde su país, ir a sus pisos en Valladolid, empaquetar sus cosas y enviárselas desde aquí.
Oye, ¿se están dando muchas facilidades los propietarios de esos pisos a los que tenéis que ir?
La verdad es que sí, depende mucho de la situación de cada estudiante internacional, porque hay veces que tienes que hablar con el casero, o hay veces que sus propios compañeros de piso nos lo facilitan, pero la verdad es que estamos teniendo mucha suerte en ese sentido y colaboran mucho con nuestra iniciativa, sí.
Más o menos, ¿a cuántos alumnos habéis ayudado ya?
En el caso de la Universidad de Valladolid, hemos recibido ahora mismo unas 11 solicitudes y hemos realizado ya cuatro envíos a diferentes estudiantes internacionales de países como Francia, Bélgica, y Italia, etcétera, y estamos gestionando las demás. En el caso de España, porque SN en nuestro caso de la Universidad de Valladolid forma parte de la Federación Nacional SN España, hemos recibido alrededor de 150 solicitudes.
Vaya. Oye, ¿qué os dicen los estudiantes cuando consiguen recuperar todo aquello?
Pues la verdad es que vamos, unas palabras muy bonitas de agradecimiento, porque hay que reconocer que es una auténtica faena encontrarse en esta situación. Y nosotros somos estudiantes que en nuestra mayoría hemos vivido también una experiencia de intercambio, por ejemplo, con el programa Erasmus. Sabemos qué situación vive uno cuando se va a otro país y no podemos ni imaginarnos lo que significa tener que abandonar tus cosas de esta manera, y son la verdad que muy agradecidos. O sea, que es algo muy enriquecedor, la verdad.
Oye, Miguel, ¿tú qué estudias?
Yo ahora mismo estoy estudiando el máster de Ingeniería Industrial. Ya soy graduado en Ingeniería Mecánica, que es con lo que me fui de Erasmus.
Ajá. ¿Y cómo afrontas el próximo curso?
Pues bueno, la verdad que poco a poco, viendo de qué manera vamos a poder tener la docencia, pero en general yo creo que de manera positiva. O sea, es un poco lo que nos toca. Estamos muy pendientes también de los estudiantes internacionales que van a venir el próximo curso a Valladolid, uh-huh. Cómo van a afrontarla ellos también. Porque nuestra asociación, claro, nuestra asociación da servicio, sobre todo en colaboración con Relaciones Internacionales de la UBA, a los estudiantes de intercambio, y de hecho nos estamos encontrando con esto, que sentimos que nosotros tenemos que ser positivos en primer lugar para poder ofrecerles a los estudiantes que van a venir a Valladolid ese optimismo, ¿no? De que aunque sea un Erasmus diferente, van a poder seguir viviendo una gran experiencia.
Va a ser diferente, pero desde luego único. Miguel Hernández es miembro de la delegación de Erasmus Student Network en la Universidad de Valladolid. Gracias, Miguel, por habernos acompañado y que sigáis ayudando mucho a los estudiantes internacionales.
Sí, muchas gracias a vos.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el jueves 16 en Lupa, lubina de crianza, piezas de 300 a 400 gramos por solo 2,95 la unidad. Y jamón cocido Premier de Argal el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Norforest promueve 137 viviendas en el residencial Las Terrazas del Prado, en un lugar privilegiado a tan solo 5 minutos del centro, en Villa del Prado. Viviendas sostenibles e innovadoras, con domótica integrada, videovigilancia, piscina, sala coliving, terrazas y áticos exclusivos. Residencial Las Terrazas del Prado, con la garantía de Norforest. Infórmate en Héroes de Alcántara 10, visita nuestra web lasterrazasdelprado.com. Las 30 primeras viviendas tienen un descuento del 10%.
Segunda fase residencial Villas 26 junto al Centro Comercial Valsur. Viviendas con amplias terrazas y jardín, climatización con suelo radiante y refrescante, calificación energética A. Hasta el 100% de financiación con Laboral Cucha. Información y cita previa en el 983-294-425. También en la web cypbrizuela.es. Construcciones Brizuela, 65 años construyendo hogares.
En Gadis puedes encontrar a Paula, a la que no le gusta complicarse en la cocina, comprando chuletas de aguja de cerdo a 3,45 euros el kilo. Y la mejor variedad en frescos para que disfrutes a tu manera. Gadis, el ahorro que quieres y más.
Gadis, en confianza.
¡Hola! Te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
¡Claro! En Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
Eucaristía funeral por las víctimas del COVID-19 en la diócesis vallisoletana. El próximo 25 de julio a las 11 de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, se retransmitirá en directo a través del canal 7 de Televisión Castilla y León.
Se acerca la 1:30. Nosotros vamos a estar media hora más en directo desde la Universidad de Valladolid hablando sobre la Tierra. Recuerda cambiar el dial al 101.2 de la FM.
Bajo las olas siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento.
Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena.
Cayó la noche y vimos las estrellas y se alinearon los planetas para robar.
Tengo por aquí.
gemelas, brindando con tequila y tomando con la guerra. Hoy en Anagor con camisas de color, ya que está Bombay para enseñarte lo mejor. Si sale el sol, contigo la semana empieza mejor. Yo quiero tu sonrisa todos los días, con sabor manzana, fresa o sandía.
Casi 2 minutos pasan de la 1:30. Escuchas Mediodía COPE Valladolid, última media hora de programa hoy especial, porque estamos emitiendo desde el Palacio de Santa Cruz, sede de la Universidad de Valladolid, con motivo de la segunda edición de los Encuentros de Verano. Segunda edición que este año tiene como palabra protagonista, ya luego cada uno que saque sus propias reflexiones, la palabra tierra. Y esta tarde va a contar con la participación de Almudena García, que es investigadora del Departamento de Antropología Física de la Sociedad de Ciencias Avanzadas. Almudena García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si la tierra es el hábitat natural, casi casi, para un antropólogo.
Sí, la verdad es que cuando me comentaron cómo funcionaban estas originales jornadas en torno a un concepto, pensé que, bueno, tierra y arqueología son dos conceptos que pueden ir muy juntos, ¿no? Los arqueólogos nos entendemos bien con la tierra y trabajamos con ella y, bueno, no solo excavamos, también hacemos nuestro trabajo es muy variado, ¿no? Y nos podemos encontrar en otras situaciones, pero, bueno, la excavación arqueológica tiene como protagonista ese retirar tierra para ver qué restos materiales del pasado vamos encontrando.
¿Todas las tierras son iguales?
No, la verdad que no. Hay veces que la tierra nos lo pone muy fácil porque es fácil de excavar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues cuando son más arenosas y el trabajo va rápido, y otras veces la tierra está muy dura y eso requiere mucho tiempo y esfuerzo físico. Pero además, dependiendo de la composición de la tierra, cuando tiene más humedad o es más ácida, los restos que encontramos pueden estar muy deteriorados. Uh-huh. Y bueno, es frustrante y además el rendimiento científico de esa excavación pues se ve también alterado.
¿Qué os dice la tierra a los que trabajáis con ella? ¿Qué conseguís sacar de ella?
Bueno, nosotros, dependiendo, hay veces que tenemos objetivos claros, ¿no? A veces preparamos un proyecto y tenemos un objetivo muy concreto. Por ejemplo, hace unos años excavamos en el centro de Madrid buscando los restos mortales de Miguel de Cervantes, pero otras veces la profesión arqueológica nos lleva a excavar en sitios donde no sabemos exactamente qué va a aparecer, ¿no?
¿Con qué disfrutáis más?
Bueno, yo creo que lo bonito es la variedad. Yo creo que cuando tienes un objetivo concreto, bueno, pues hay esa cosa de la búsqueda, aparecerá, no aparecerá, podremos contestar los interrogantes que nos hemos planteado en nuestro proyecto, y bueno, y luego está la cosa de ir resolviendo lo que aparezca, ¿no? Y hay muchos arqueólogos, la profesión, que se dedican a eso, ¿no? Se va a mover tierra porque se va a hacer una carretera o algo así, y la ley de patrimonio exige que haya un seguimiento arqueológico y, bueno, pues a ver un poco qué es lo que aparece y qué pequeña ventana al pasado se nos abre con esa intervención.
Es buena esa ley, por decirlo de alguna manera, que estemos obligados a tener un poco de cuidado cuando excavamos y hacemos alguna obra.
Bueno, yo creo que sí. Hay que entenderlo, ¿no? Lo normal cuando se dan esta serie de intervenciones es que aquello que aparece, si aparece algo, que muchas veces no aparece nada, pero si aparece algo, haya que documentarlo muy bien y extraerlo con cuidado para que pueda ser conservado, pero después se da pie a que se haga lo que se tenga que hacer. Quiero decir, entonces yo creo que está bien que seamos un poco cuidadosos, pero que no se evite que las cosas se hagan. Lo que pasa que, bueno, a veces que eso ralentiza y tiene esa visión un poco negativa.
Y nerviosa, ¿no?
Nerviosa, sí, pero bueno, yo creo que la ley de patrimonio es del año 85, así que en realidad hay ya como mucha experiencia y lo general es que sobre todo cuando son acciones públicas, pues se cuente con que estas cosas hay que hacerlas y ya está.
¿Qué importancia tiene la tierra desde el punto de vista de, si se me permite la palabra, de la tribu, de ese conjunto social en función de cada época?
Bueno, la tierra es el lugar en el que habitamos, o sea, es el escenario en el que se desarrolla la actividad humana, en ese sentido de paisaje. La tierra lo es todo, quiero decir, es el territorio en el que se construyen las sociedades también culturalmente, ¿no? Hay como un diálogo entre esa manera de entender la tierra más estática y medioambiental, pero también cultural. Y con lo cual, de cara a nuestra interpretación de las sociedades pasadas, tiene toda la importancia.
¿Se le ha dado siempre la misma importancia? O...
No, es bueno, en arqueología, como en tantas otras disciplinas, que además son jóvenes, quiero decir, que surgen en el siglo XIX y tal, pues se ha ido avanzando en las preguntas que nos hacíamos y en los conceptos, pues a medida que cambiaba la sociedad, ¿no? Yo miro hacia el pasado con unos ojos que no podía mirar hacia el pasado alguien que hubiera nacido hace un siglo, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo. Entonces han ido cambiando estas miradas y el concepto de terreno, territorio, paisaje, pues también.
La tierra también es muerte y es parte también de tus trabajos con esas exhumaciones. Un trabajo que imagino que tiene que ser complicado.
Es un trabajo complicado. Bueno, se le pueden poner muchísimos adjetivos, la verdad. Es complicado, lo primero de todo, porque hay unas expectativas muy grandes detrás de ese trabajo, sobre todo por quien nos lo reclama, que son los familiares. Y no siempre encontramos lo que buscamos, con lo cual es complicado pues manejar esas expectativas. Y luego es complicado porque, bueno, pues han pasado muchos años y no siempre podemos encontrar las cosas donde las buscamos y cómo las buscamos. Aparte de que a veces ha sido complicado, pues desde el año 2000, que se hizo la primera exhumación con metodología científica en este país, hasta hoy en día, pues ha sido complicado en determinados ambientes que se entienda este trabajo que hacemos y esta reclamación. Pero además de complicado, hay otros adjetivos, ¿no?, que se le puede poner al trabajo. Es muy, desde el punto de vista nuestro, es un trabajo muy rico porque contamos con testimonios orales, con fuentes escritas, con material, o sea, con la propia información de las excavaciones, de la antropología, la genética, con lo cual son trabajos desde el punto de vista científico muy completos, pero y también son como muy satisfactorios, ¿no? El poder trabajar tan mano a mano con las familias, mano a mano con las asociaciones de memoria, bueno, pues es un trabajo muy bonito en ese sentido.
¿Se le puede o se le debe poner puertas a ese trabajo en tierra, en concreto de las exhumaciones, que como bien dices siempre genera críticas o distintos puntos de vista? Vamos a dejarlo ahí.
Ya. Bueno, yo creo que llevamos 20 años trabajando. Cada vez queda menos que hacer porque se ha avanzado mucho en el sentido de que, bueno, pues un informe de expertos que solicitó el Ministerio de Justicia hace poco establecía que quizá en 5 o 6 años de trabajo continuo se podía dar como por finalizada la tarea de lo que son las exhumaciones, ¿eh? Luego en materia de memoria hay muchísimo que hacer. Y yo creo que con los años lo que se ha visto es que por hacer esto no pasa nada. Es decir, nada de lo malo que se podía pensar que iba a pasar, ¿no? Pasan muchas cosas, evidentemente, pero que lo vamos haciendo y que se, mientras esté esa reclamación, legítima reclamación por parte de las familias, pues se seguirá haciendo hasta que se acabe.
La tierra también como parte de nuestra historia para ayudarnos a poner cada cosa en su lugar. Almudena García, gracias por habernos acompañado.
A vosotros, muchas gracias.
Las camisetas y las deportivas donde Luis, los pijamas donde Conchi. ¡Ay, que no se me olvide pasar por la librería de Juan, que le ha llegado la novela que esperaba!
Son tus vecinos, y como tú también han sufrido esta crisis. Levantemos juntos Valladolid, apoyando el comercio de proximidad. Ahora premian tu compromiso con el bono próximo. 10 euros de descuento para tu próxima compra que supere los 30. Infórmate en www.valladolidcomerciopróximo.com.
Es una campaña de la Mesa del Comercio del Ayuntamiento de Valladolid.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Estamos hablando de la tierra aquí en la Universidad de Valladolid y cada vez que uno pisa sobre la tierra deja unas huellas y esas huellas son las que seguimos, en concreto las de Valladolid, con nuestro profesor de cabecera cada jueves, Javier Burrieza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy, antes que nada, que sepas que ya he pedido por ti, por mí, al Cristo de la Luz, que es además uno de tus Cristos, Javier, ya que estamos aquí en el Palacio de Santa Cruz.
Efectivamente, efectivamente, es una de mis cofradías, la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz.
Y además la talla.
Esta imagen magnífica que, bueno, pues en parte no hoy, pero a lo mejor un día de estos hablaremos algo, ¿por qué está ahí?
Bueno, ya otro día hablaremos de ello, porque ahora tenemos que situarnos en nuestras elecciones. Si no me equivoco, Javier, estamos por el año 1868.
Claro, ya hemos estado desarrollando a lo largo de una serie de días lo que era el reinado de Isabel II, un reinado muy prolongado entre 1833 a 1868, como comenzó cuando ya tenía 3 años, casi sin enterarse, seguramente sin enterarse, pues terminó también cuando era muy joven, porque, bueno, no terminó porque la reina muriese, sino que terminó porque se marchó al exilio. Ella murió en 1902, al alborear el nuevo siglo. Aquí lo que se viene produciendo a lo largo de los años 60, y lo decíamos un poco el otro día, es un proceso de cambio, un proceso que va a terminar en una revolución. Y como en aquellos momentos ocurría, pues los líderes, no existían líderes civilistas políticos, es decir, no existían políticos civiles, sino que eran los propios militares, los llamados espadones, los que se convertían en los que habían ido cambiando, Narváez, Espartero, O'Donnell, las distintas etapas, los distintos momentos, los distintos virajes del reinado de Isabel II. Y también lo van a hacer ahora, un nuevo nombre, porque el otro era un viejo conocido, el general Serrano, pero un nombre que va a adquirir una mayor fuerza, que va a ser el general Prim. Y eso es lo que va a ocurrir en septiembre, por eso se llama la Revolución de Septiembre, de 1868, también la denominada Gloriosa de 1868. Lo cierto es que el pronunciamiento se produce en tierras del sur, también la batalla se produce en tierras del sur, la reina está veraneando en San Sebastián y sale por la frontera, y ya el 29 de septiembre llegaba noticia de que el almirante Topete, que es otro de los militares que se van a pronunciar, se había precisamente levantado en Cádiz. Ese día llegó la noticia a Valladolid, que se habían unido los generales Prim y Serrano, y que esa misma noche los hombres de los partidos progresistas y demócratas se reunieron con las autoridades locales con el fin de conseguir una transmisión pacífica de los poderes. Los políticos aceptaron la vía, pero no así algunos militares, que optaron por abandonar la ciudad junto con el capitán general Calonge, podríamos decir, la autoridad más conservadora. Otros, sin embargo, como el general Orozco, se unen al grito de viva la soberanía nacional y la libertad, que van a ser dos conceptos fundamentales, también en la nueva constitución que se va a elaborar en 1869. Asegurándose de esta manera el cambio de las autoridades. Como siempre, cuando hemos dado virajes, se han producido cambios en las autoridades. Y se va a producir también en este sexenio revolucionario en España y en Valladolid, porque vamos a tener distintas etapas, no todo el sexenio va a ser igual. Es un tiempo de inestabilidad, es un tiempo de cambios, es un tiempo que en España y en Valladolid se debate sobre la forma de gobierno, la monarquía o la república, porque va a haber monarquía y va a haber república. Y también con la forma de la estructura del Estado. ¿El Estado debía ser unitario o el Estado debía ser descentralizado o federal? Estos son los dos principales debates, además de otros interesantes aportaciones. Bueno, de momento, tal y como era habitual en situaciones de este tipo, como decimos, en lugar de producirse una mera sustitución de las autoridades, que también se va a constituir una junta revolucionaria, en este caso. Uh-huh. Y la junta revolucionaria, una de las cosas, es eliminar todos los signos de la dinastía de los Borbones, porque Isabel II era un miembro de la dinastía de los Borbones. Uh-huh. Y también otra cosa que siempre había obsesionado en España y entonces va a afectar en Valladolid, en cada cambio revolucionario progresista que se va a dar, disolución de la Compañía de Jesús. Vaya. Es decir, expulsión de los jesuitas de la provincia.
Qué manía.
En este caso la casa de los jesuitas se habían vuelto a establecer en 1863, tras la anterior expulsión, porque en el siglo XIX fue un ir y venir, un no deshacer maletas, pues se encontraba en el antiguo convento de los premostratenses. El convento de los premostratenses es el parte de lo que es el actual colegio García Quintana, uh-huh, o colegio de los mostenses. Allí estaban los jesuitas y de allí tuvieron que salir los jesuitas pues disfrazados, porque si no les linchaban así directamente. También se va a proclamar la libertad de los presos políticos, algunas cuestiones sobre algunos productos, sobre el tabaco y la sal, la abolición del impuesto de consumos y la constitución de una milicia nacional voluntaria. Y esa exaltación revolucionaria iría cediendo con el tiempo hasta que se constituye en el 10 de octubre un nuevo gobierno provisional. Uh-huh. Bueno, pues las consecuencias se van a ir viendo también con otras manifestaciones anticlericales, por ejemplo, destrozando campanas en los campanarios de las iglesias. Vaya. Porque parecía que las campanas de las iglesias eran la voz de esa iglesia que llamaba a los distintos cultos. Bueno, uh-huh, pues también eso se va a apreciar. Y otra cosa importante va a ser algunos decretos de libertad de enseñanza, que van a ser muy beneficiosos, por cierto, para la constitución de determinadas instituciones, y decretos de libertad de reunión y asociación, con una serie de cambios, como aquel templo de la libertad que precisamente se va a constituir en la iglesia de los mostenses, uh-huh, y que precisamente un día descubrieran el hijo de José María Lacor, que era José María Lacor fue el director de la escuela normal para maestros, sí, y donde acudían pues los estudiantes revolucionarios de aquel entonces, de las facultades de letras, y uno de ellos, por ejemplo, fue el poeta Emilio Ferrari. Fíjate. ¿Qué nos vamos a ir encontrando a lo largo de este tiempo? Pues toda una serie de cambios, como os he dicho, e inestabilidades que abordaremos en los siguientes capítulos. Y también, ¿por qué no?, por la queja ante las manifestaciones de anticlericalismo de un arzobispo que se va a convertir en cardenal en aquellos momentos, Moreno Maisonave, uh-huh, que era un obispo con mucha fuerza y que el 18 de enero de 1869 publicó una pastoral condenando bajo pena de excomunión la impiedad que se había manifestado en la prensa. La prensa, otro de los protagonistas de este sexenio revolucionario. Uh-huh.
Pues en todos esos cambios y quejas seguiremos ahondando en próximas citas. Hasta el próximo jueves, Javier, gracias.
Un abrazo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pabloski, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pit. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y'all trying to do 24 karat magic.
Nada, casi 10 minutos. Nos quedan para las 2 del mediodía 10 minutos más que vamos a apurar aquí al máximo para hablar sobre la segunda edición de los Encuentros de Verano de la Universidad de Valladolid. Pero antes déjame que te recuerde que hoy es el último día que tienes para participar en la subasta benéfica de COPE, subasta benéfica de las camisetas oficiales que durante este confinamiento ha vestido Carlos Herrera durante Herrera en COPE. Camisetas, muchas de ellas que les han hecho llegar incluso los oyentes. Todo lo recaudado va a ir destinado a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas. Magnífica labor social la que hacen ellos. Y puedes ayudarles, ¿cómo? Adquiriendo la camiseta firmada por Carlos Herrera de tu equipo favorito. Ahora, si quieres la del Real Valladolid, ya puedes darte prisa, porque la puja ya está en 225 euros. Recuerda, hoy, último día, para participar en la subasta benéfica de COPE y hacerte con una de las camisetas deportivas firmadas por Carlos Herrera y que él mismo ha vestido durante el confinamiento mientras emitía Herrera en COPE los tiempos más duros de la crisis del COVID-19. Ahora tienes la oportunidad de ayudar a todos los afectados. Un momento.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues no habría sido mala opción para estos encuentros de verano contar con M-Clan, ese clásico llamando a la tierra que les catapultó al éxito. También el éxito es lo que se busca con este tipo de encuentros de verano que organiza la Universidad de Valladolid. Carmen Herrero es la directora de área de extensión universitaria. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Dentro de esa actividad que lleva a cabo la extensión universitaria, ¿qué papel, qué importancia, cuál es el objetivo de estos encuentros de verano?
Pues fíjate, Ortega y Gasset siempre os decía que la universidad tiene tres funciones principales y colocaba en la cabeza de todas ellas la extensión universitaria. ¿Y qué significa? Pues significa la transmisión de conocimiento. En un primer momento era pensado de la universidad a la sociedad, pero nosotros lo entendemos de otra manera. Es una transmisión de conocimiento recíproco, de la universidad a la sociedad y de la sociedad a la universidad. Los encuentros representan precisamente eso, o es lo que queremos representar con ellos, que la universidad sea, yo lo he dicho en la presentación de los encuentros, universitas, su significado original, una comunidad, un grupo que se enriquece conjuntamente.
¿Por qué es tan importante ese concepto? Que no sea solo de un lado al otro, sino que sea entre los dos.
Porque es el propio origen de la universidad, además. Si no, la universidad vive de espaldas a la sociedad, alejada de lo que es su esencia y su raíz, que es un tronco que se expande y nos enriquece a todos. Y no podemos alejarnos de lo que es la sociedad, porque no somos más que una proyección suya.
¿Qué trabajos se están desarrollando desde el área que tú diriges para conseguir eso? Para
intentar... Bueno, los encuentros es nuestra apuesta más fuerte, porque además la Universidad de Valladolid no contaba con unos cursos de verano, ¿no? Igual que lo hacen otras universidades. Bueno, lamentablemente hemos tenido que suspender algunas actividades de extensión, las quizá más lúdicas, con un mayor aforo, bueno, pues por razones obvias. Pero también estamos desarrollando, por ejemplo, para conmemorar el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, desde la universidad, pues bueno, pues un programa de actividades complejo que hemos agrupado bajo el logo UBA Delibes. Entonces, no sé, por ejemplo, en octubre contaremos con la presencia de Pepe Sacristán para hablarnos sobre si todo va bien, todo va bien.
Ojalá.
Confirmado. Y esas serían las bueno, muy importante también desde Extensión. Contamos con las agrupaciones musicales, la Orquesta de la Universidad de Valladolid, el Coro de la Universidad de Valladolid, y estamos en pleno proceso de creación también de un ballet UBA, un grupo de danza de la un aula de danza de la propia Universidad de Valladolid.
¿Y cómo van esos trabajos? Porque eso sí que no lo conocía.
Bueno, van bien, van bien. Bueno, la JOUBA y el coro universitario están plenamente integrados.
Por supuesto.
Y el ballet va bien. Yo creo que si seguimos avanzando así, este curso ya sería una realidad a partir de septiembre-octubre.
Qué
ya
bueno.
Os mantendremos informados para animar a la comunidad a apuntarse.
Por supuesto. Por volver a esos encuentros de este año que versan sobre la tierra, ¿qué nos queda por ver? Hoy hemos escuchado a Boadella, también a Oliver, que ha estado con nosotros. Por la tarde estará Almudena. ¿Qué es lo que tenéis preparado por delante?
Bueno, todavía queda mucho. Habíamos visto que la palabra tierra, ¿no?, en nuestra lengua, como en otras lenguas romances, es polisémica, admite distintos significados. Bueno, hemos empezado a examinar la tierra como patria. ¿Qué significa pertenecer a una tribu? Como ha dicho el verbo adella, a una comunidad. Esta tarde, Almudena, seguiremos ahondando en esa idea, porque la patria es más que la tribu, es el sonido de la tierra, por ejemplo, y es la historia de la tierra, que es lo que va a examinar Almudena. La historia de la tierra, de hecho, la historia debajo de la tierra, lo que nos va a contar. También vamos a abrir a la comunidad científica, que tradicionalmente parece que está un poco alejada de este tipo de encuentros más humanistas, y no, aquí tiene un papel muy relevante porque van a analizar la tierra como planeta. La tierra, su posición en el sistema solar, la Tierra amenazada como estamos viviendo ahora. De hecho, ahora teníamos previsto en el programa que se empezó a realizar en septiembre, ya hablábamos de la globalización y las enfermedades infecciosas. Fue una premonición, tanto negro, pero fue una premonición. Y finalmente, el tercer grupo sería la Tierra como territorio. Aquí queremos rendir un pequeño homenaje a Miguel Delibes y, partiendo un poco del disputado voto del señor Cayo, recordar pues ese territorio, ¿no?, al que vuelves o del que te alejas.
Que estáis ya trabajando en la próxima edición, en la tercera. No nos han querido adelantar cuál es la próxima palabra, nos toca esperar, no queda otra, pero por lo que habéis ya palpado en estas dos ediciones, cuando uno repite es porque funciona bien o porque incluso quiere seguir mejorando, ¿no? ¿Cuál es el caso que ha funcionado muy bien y queréis seguir apostando por ello, que todavía creéis que podéis sacarle más jugo?
Bueno, el año pasado, con el embrión, ¿no?, la primera experiencia fue muy, muy positiva, y yo creo que lo que más nos emocionó fue la cantidad de gente que asistió y nos vino a dar las gracias por los encuentros, que habían desconectado, que durante dos días habían participado, la respuesta del público, con temas muy distintos, muy diversos y de muy distinto alcance, es participar. Y eso nos animó mucho. De hecho, estaba previsto para este año incluso aumentar el aforo, la matrícula. Respecto al año pasado, lamentablemente lo hemos tenido que limitar, y la matrícula una semana antes del plazo que habíamos fijado la hemos tenido que cerrar porque ya se habían cubierto las plazas previstas.
Qué bueno.
Entonces esa es la idea, seguir creciendo, y no, la palabra no se puede decir.
Una última cuestión, ¿este tipo de encuentros le cambian a uno?
Totalmente. Es una apuesta muy bonita y muy ilusionante para nosotras. A veces incluso más ilusionante que nuestro propio trabajo científico dentro de la universidad, por lo que supone sobre todo de apertura. Podemos convivir, generalmente estamos muy cerrados. Yo soy jurista, ¿no?, los juristas por un lado, los ingenieros por otro, y esto no. Y esto supone todos juntos.
Muy interesante. Carmen Herrero es la directora de área de extensión universitaria. Gracias, Carmen, también por habernos acompañado. Y que vaya todo fenomenal, que queda mucho todavía por delante.
Muchas gracias.
Gracias.
Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida.
Se acercan las 2 del mediodía, tenemos que despedirnos. Recogemos la tierra que nos ha visto nacer y que seguimos cosechando aquí en el Palacio de Santa Cruz, sede de la Universidad de Valladolid. Se va a seguir hablando sobre esa cuestión con motivo de los segundos encuentros de verano. Nosotros volvemos mañana y ya veremos si con mascarilla obligatoria ya desde mañana o a partir del sábado. Todo te lo aclaramos a partir de las 2:20 con Laura Ríos en Mediodía COPE.
Y no sepas dónde vas, recuerda dónde.